COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Muy buenas tardes. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Soy José Manuel Cabrales y en este 2 de julio del 2021 hablamos de otro cultivo importante para la provincia, el algodón. Pedro Muñoz, técnico de Asaja, nos informa de cómo viene este año, las ayudas, la calidad y variedades que se dan aquí. La próxima semana también se celebra el Congreso Internacional de Pesca Artesanal, en modo online, donde el apoyo institucional, los expertos profesionales, ofrecerán sus conocimientos al sector pesquero. Será más que interesante el conocer el futuro de muchos pueblos y ciudades marineras. Jorge Sáez, director estratégico y uno de los fundadores de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Pesqueras y miembro del comité organizador, nos acompaña hoy también en Campo y Sal. Sin más, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
En ese afán que tenemos por estar con nuestros agricultores, nos vamos a fijar ahora en el algodón, porque también la provincia de Cádiz es importante en este cultivo. Y hablamos con Pedro Muñoz, es técnico de Asaja en Cádiz, y al que saludamos ya. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nada, encantado de contactar con nosotros para exponer un poquito el tema de la situación del cultivo.
Bueno, ¿cómo de importante es este cultivo en la provincia de Cádiz? ¿Hay muchas explotaciones? ¿Hay muchos agricultores que se dedican al algodón?
Es un cultivo que normalmente es un cultivo tradicional en la provincia, así como el cultivo que se venía haciendo, que cada vez un poco menos del tema de la remolacha, está cambiando los agricultores al tema del cultivo extensivo del algodón. ¿Qué pasa? Que en la provincia de Cádiz tenemos unas zonas más diferenciadas que otras, que es la zona de la costa noroeste, que normalmente el cultivo del algodón, hay zonas de secano donde se cultiva el algodón, porque es un cultivo que permite no tener tanta cantidad de agua, pero la zona de la costa noroeste es una zona más fresca y se puede cultivar el algodón sin necesidad de tener una abundante agua, ¿sabes?
¿Y cómo está ahora mismo el algodón?
Efectivamente, el algodón, como te he dicho, es tradicional y evidentemente la mayor superficie se pone en el riego, aunque hay otras zonas que se ponen en secano, como te he dicho, la costa noroeste. Sí. El cultivo este año, con respecto a años anteriores, va igual, prácticamente no ha variado con respecto a años anteriores. El cultivo, la evolución del cultivo ha sido buena. La única diferencia con respecto al año pasado es que las zonas de secano se han visto obligadas a no cultivar este año, porque se han intentado cultivar zonas que tradicionalmente se ponían en secano. Y con la falta de agua de primavera, pues no tienen cantidad de agua para el suministro para aprovecharlo. Entonces, se han tenido que dejar de cultivar este año. Con respecto al año pasado, el secano ha variado bastante, ¿vale? Pues se han dejado de solicitar la ayuda porque no se ha podido implantar el cultivo. En cambio, el regadío se mantiene en la superficie, más o menos igual que años anteriores. ¿Y el cultivo cómo va? Bastante bien, hay zonas que van a llegar a botones florales, que hay zonas que son más tardías porque han tenido un cultivo anterior y se han sembrado con posterioridad. Normalmente en abril ya está sembrado el algodón y hay cultivos que se han llevado hasta final de abril, principios de mayo, ¿vale? Que no se han podido sembrar. ¿Qué pasa? Que la evolución ha sido buena, vamos, de hecho la zona regable no ha tenido problemas con la dotación de agua y va bien. Plaga no ha habido tampoco de momento, ¿sabes?
¿Las ayudas son suficientes? ¿Están llegando ayuda al agricultor?
Mira, ayuda ahora mismo no han variado, como el algodón lleva una ayuda específica, del cultivo y no ha variado con respecto a años anteriores, vamos. Siempre hay una dotación de un importe de ayuda en función de toda la superficie puesta a nivel nacional, que siempre se reduce el importe de ayuda en función de la superficie nacional que se pone, que son 48.000 hectáreas. Pero en estos 3 años, si bien es verdad que hemos superado la superficie esa a nivel nacional, las 48.000 hectáreas, pero se mantiene en un margen de, porque el algodón viene a cobrar una ayuda específica de en torno a unos 1.000 euros, unos años 800 euros, 900, 1000, 1025, 1050, en torno a una horquilla entre 900 y 1000, ¿vale? Sí es verdad que es un cultivo muy goloso porque tienes una ayuda bastante alta, pero sí es verdad que ese tiene muchos gastos de producción, ese es el cultivo, aunque a efectos del que conozco, el que no conozca el cultivo y dice, bueno, me meto en el algodón porque tiene bastante ayuda. No, que no se equivoque el agricultor ni el que piensa cultivar algodón porque tiene un coste de producción bastante alto, con lo cual, aunque tenga una ayuda alta, el coste de producción es superior, no es superior a la ayuda, pero los márgenes de ganancia es mínimo prácticamente, ¿sabes?
Claro. Son cosas que hay que tener en cuenta y nos lo está contando Pedro Muñoz, que también le preguntamos la calidad del algodón de nuestra provincia, ¿cómo es?
Muy buena, la verdad que es muy buena. Además, se están poniendo variedades nuevas, variedades de fibra larga, ¿vale? Que con bastantes desmotadoras que tenemos aquí entre la provincia. Te digo, hablo en no solo en Cádiz, sino que en la parte de Sevilla, que prácticamente la mayor parte de la superficie de las algodoneras está en la parte de Sevilla, ¿vale? Pero que se están utilizando variedades que están produciendo cada vez mejor calidad, no producción maquinaria, sino calidad, porque al final está mejorando en mejorar la calidad, porque al final lo que quiere una industria, lo que sea un algodón de calidad, una fibra de calidad, ¿sabes?
Pues hemos pulsado a ver cómo está el algodón también en nuestra provincia, un cultivo muy importante, y con Pedro Muñoz, técnico de Asaja, que también siempre está preocupándose por los intereses de los agricultores y fijándose en cómo están nuestros cultivos, la calidad que ofrecen y el trabajo de la gente del campo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por
Pues
contarnos
nada.
la situación ahora mismo del algodón, de otro de los importantes cultivos de nuestra provincia de Cádiz, y por el trabajo que hacéis también desde Asaja.
De acuerdo, pues nada, aquí nos tenéis para cualquier cuestión y demás. La verdad es que bueno, aquí como cualquier algodonero nos conocen bastante bien y siempre hemos apoyado el cultivo, que es uno de los principales de nuestra provincia.
Campo y Sal. COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos en Campo y Sal, en COPE, la provincia de Cádiz, a hablar de un congreso, el segundo Congreso Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala. Se va a celebrar dentro de muy poquito y vamos a hablar con Jorge Sáenz, que es precisamente director estratégico y uno de los fundadores de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras y también miembro de este comité organizador. Le saludamos ya. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Encantados de recibirte, de saludarte y, por supuesto, de presentar y hablar de este congreso, Congreso Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala. Además, donde participan instituciones, en donde participa también la OPP, hay mucha gente que participa en este encuentro, en este congreso, donde se van a tratar temas muy interesantes.
Sí, bueno, yo hago de portavoz del propio comité de celebración, ¿no?, de este congreso. Hay que decir que es el segundo congreso que realizamos. En este congreso, en este comité, estamos la subdelegación del gobierno, tanto de España como de la Junta de Andalucía, el Instituto Español de Oceanografía, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Federación Gaditana de Cofradías de Pescadores, la OPP como promotora, y hay dos ONG, ¿no?, que son WWF y Sol de Coco, ¿no?, la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras, que yo represento, ¿no?
Se celebra los días 6, 7 y 8 de julio y además es muy fácil conectarse y poder participar en este congreso, ¿no, Jorge?
Sí, es un congreso que por la situación de pandemia, pues lo tenemos que hacer online. No queríamos retrasar más la celebración de este congreso, ya que el anterior se hizo en el año 2017 y estaba previsto hacerlo el pasado año, ¿no? Hay que decir que esta sesión online tendrá una continuidad el próximo año presencial, para que puedan visitar pues los avances de CONIL, las diferentes participantes, tanto de Latinoamérica como de el sur del Mediterráneo y Europa. Y bueno, pues básicamente es continuación del primero. En el primero estuvimos ahondando en herramientas útiles para pesca de pequeña escala y que es la más representativa de la pesca artesanal. Y este año nos vamos a centrar en retos y prioridades que tiene que tener la pesca artesanal, uno como supervivencia de la actividad, pero también para que esta pesca pues sea tan determinante en la socioeconomía de las localidades dependientes de la pesca y en las localidades pesqueras, ¿no?
Porque hay localidades que nacen a partir de la pesca, ¿no? Son pueblos pesqueros, no se entiende que ese pueblo, hablamos del ejemplo de Conil, Barbate, muchos otros municipios que están muy arraigados al sector de la pesca y sobre todo a la pesca artesanal, ¿no? Esa raíz y esa esencia, ¿no? De los pueblos, el papel transformador también que ha tenido en los diferentes municipios y ciudades de nuestro país, ¿no?
Exacto, esa es una de las principales claves. Este segmento de flota, pues son empresas, son pymes que tienen poca capacidad económica a nivel global, pero tienen una capacidad de cohesión y estructuración social enorme, ya que pues, mueven gran parte de la sociedad en cuanto a esa economía que suministra a los barcos, tanto en cebo como en pertrecho navales, pertrechos pesqueros, pero además también hace un atractivo turístico tremendo. Vamos, la provincia de Cádiz ha citado ya algunos ejemplos, pero también tenemos otras localidades como Chipiona, en el corazón de la Reserva Pesquera de Guadalquivir, que es el principal atractivo también a niveles gastronómicos y demás, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación muy, 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 muy delicada en todo el mundo. Estamos en un momento de cambio global, acentuado por el cambio climático. Y ten en cuenta que este segmento de flota, la pesca, pues prácticamente la hace sobre individuos, o sea, son uno a uno los peces que se van extrayendo, con distintas técnicas y modalidades de pesca. Y depende muchísimo, pues, de los primeros metros de agua del litoral, ¿no? La productividad, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cambia un poco el perfil costero. También tenemos asíntotas comunes en cuanto a dificultades, como son las especies invasoras. La más conocida aquí en el estrecho es la alga asiática, ¿no? Pero tenemos muchas otras por todo el mundo. Y al final, la actividad pesquera también nos sirve de observadores. Para el sector científico y la ciencia está ampliamente representada en este congreso, ya que la cogestión se basa en eso, no en esa transferencia de conocimiento entre pescadores, científicos, administraciones y ONG, que va a ser pues el sistema de celebración de este congreso, ya que tendremos presentaciones evocativas, ¿no? Al diálogo y luego tendremos pues más de 2 horas de trabajo en grupos, ¿no?
¿Qué es lo que demanda el sector, Jorge, ahora mismo?
Lo que demanda el sector es precisamente una gestión adaptativa. Son tantos los cambios que estamos sufriendo en nuestros caladeros que necesitamos una gestión con un nivel más de contacto con esas observaciones que el propio sector está pues poco a poco recopilando, ¿no? Necesita una mayor cercanía con la ciencia, necesita una mayor cercanía con la administración y necesita, en el caso nuestro, en España y en toda la Comunidad Europea, poner a funcionar el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca para cubrir soluciones y sin grandes floritura, ¿no? Necesitamos eliminar el plástico de nuestros pertrechos pesqueros, entre otras. Necesitamos incluso influir en la depuración de agua, ya no solamente para una mejora de la contaminación en el litoral, sino también para poner en marcha pues, bioplásticos que se pueden asociar a terciarios de esas depuradoras. Y luego necesitamos pues, que podamos contribuir al seguimiento científico de las pesquerías para aumentar ese diálogo, ¿no? Entonces, hay muchos modelos de cogestión. En España está muy arraigado en Cataluña con el ejemplo del Sonso, que es un arce de tiro, pero también tenemos toda la experiencia de la red de comunidades pesqueras artesanales de Latinoamérica y de la propia red de WWF, tanto en Latinoamérica como en el sur del Mediterráneo, como en países como Túnez, Malta, Turquía, incluso Marruecos. Y sobre todo, estar cerca los unos de los otros, y eso es lo que pretende el Congreso, ¿no? Ya que son un sector tan atomizado, de un puerto a otro hay poco contacto, el Congreso lo que pretende es, pues más que la celebración de 3 días y llegar a unas conclusiones, pues generar un grupo de trabajo que pueda dialogar perennemente, ¿no?
La unión hace la fuerza también y es importante que se intercambien impresiones, ¿no? Y qué es lo que cada uno aporta a este congreso. Es muy interesante. Es la segunda vez que se organiza Congreso Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala, que se hace de modo online, 6, 7 y 8 de julio. Y lo más importante que destacarías de este congreso, yo creo que todo es interesante, pero lo más importante de esto que vais a celebrar dentro de muy poquito.
Pues lo más importante son las técnicas que los científicos nos están aportando, incluso para integrar pues esa valorización del producto local, esa valorización del ecosistema a través de técnicas como son los modelos bioeconómicos, ya que en el origen de la pesca pues no teníamos esta economía liberal y ahora nos vemos obligados a adaptar pues esa economía circular que teníamos en las localidades dependientes de la pesca a esta economía mundial, ¿no? Entonces, esas claves se nos van a dar por tenemos, por ejemplo, a Sebastián Vilasante de la Universidad de Santiago de Compostela, un argentino que ha trabajado mucho tanto en Europa con la DG Mare como en Latinoamérica en procesos tanto en Chile como en Argentina y bueno, pues esta es una de las claves, pero también Elena Ojea de la Universidad de Vigo, pues nos va a dar muchas claves de cómo esa transformación que estamos sufriendo en el litoral, pues cómo afrontarla de forma adaptativa. Siempre se habla del cambio climático en cuanto a ascenso del nivel del mar, pero hay que ver que, por ejemplo, en los caladeros de Conil, pues tenemos una amplia representación de corales, gorgonias, que son muy sensibles a los cambios físico-químicos del agua y al final, pues, son los ecosistemas productivos para la pesca, ¿no? Si perdemos estos ecosistemas, perdemos la pesca. No solamente es conservar los peces, sino la caza de los peces, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes. 6, 7 y 8 de julio, segundo Congreso Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala. Miembro del comité organizador, Jorge Sáez, que nos ha acompañado hoy, es director estratégico y uno de los fundadores de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, José Manuel.
También les gustará conocer algunas noticias como que la UCA publica una nueva guía visual sobre la biodiversidad de la caleta con más de 100 especies de animales y algas. La ampliación de esta guía ilustrada sobre flora y fauna de este enclave natural incluye fichas de nuevas especies encontradas por investigadores de la UCA durante el desarrollo del proyecto Biocaleta. Esta misma mañana, la delegada del Gobierno de la Junta, Ana Mestre, informaba sobre obras de mejora en el puerto de Conil. Y la Junta moviliza 60 millones en 2 años para modernizar y ganar eficiencia en los regadíos. La consejera de Agricultura entrega subvenciones que respaldan la mejora energética de 14 comunidades de regantes de Andalucía. Entre los beneficiarios, 2 de Cádiz, la comunidad de usuarios Ingeniero Eugenio Oliz y la comunidad de regantes del Guadalcacín. Y este sábado 3 de julio es el día del mercado. Compren productos de nuestra huerta, de nuestras lonjas, aceites, vinos, quesos, carnes, de aquí y ahora más que nunca. Y Asaja Cádiz insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a que resuelva lo antes posible los recursos interpuestos ante la resolución de las ayudas forestales. Los trabajos empiezan en otoño y antes hay que saber si se cuenta o no con estas ayudas.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Hasta aquí nuestro Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. La semana que viene seguiremos viajando por la provincia, visitando a nuestra gente del campo y la mar. Un saludo grande a todos.